Pero llegó muy puntual el técnico de Peñarol, campeón uruguayo, el señor Diego López. Diego, gracias por estar. Este es tu micrófono. Bienvenido. ¿Viniste alguna vez a los estudios de la radio esta? De tu época de River, cuando eras un chiquilín.
Buenos días a todos. Sí, vine. Ahora trataba de recordarme. Sabía que era estaban las escaleras hacia abajo. Creo que vine cuando jugaba en River o en la sub-17, sub-20.
Ah, pero pasando en limpio, más de 20 y pico de años que no bajaba las escaleras.
Más o menos, muchas cosas donde he ido ahora que estoy viviendo acá en Montevideo, empiezo a hablar con gente y sacando cuentas, son 20 años, 22, que no pasaba o no iba. Han pasado muchos años.
Es que ayer yo mirando un poco tu carrera, es increíble, pero muy poca gente de repente se acuerda que tuviste más de 10 años en el Cagliari jugando. Y empecé a mirar planteles y pasaron un montón de jugadores uruguayos y vos siempre te quedabas.
Mirá, jugué 12 años.
¿Por eso? ¿Jugaste 2 en Racing de Santander?
No, perdón, 2 en el Racing de Santander y después 12 en el Cagliari.
Es brutal.
Sí.
O sea, no es muy común que un futbolista permanezca tanto como jugador extranjero, por más que después te podés nacionalizar, en un equipo como Cagliari, ¿no?
Sí, fue algo distinto que me pasó en la carrera como jugador, porque normalmente un jugador juega 2 o 3 años y cambia. Y yo contaba, no sé con quién, haciendo una entrevista, que me pasó algo raro en Cagliari, porque yo cuando llego, yo venía de jugar 2 años seguidos en el Racing de Santander, y en ese entonces me acuerdo que el fútbol italiano era algo, yo creo que era el mejor. Entonces yo como que me quería ir a toda costa, y bueno, se dio la oportunidad de ir al Cagliari y me fui. Pero después llegué al Cagliari, llegué al Cagliari a fines de agosto. Uh-huh. Y ya estaba el equipo armado, como que me llevó el presidente, no el entrenador. El equipo, la verdad, tenía un lindo equipo. Y no jugué en todo el año. Y yo me quería morir. Claro. Me quería matar porque de estar jugando en una liga también muy competitiva, uh-huh, como la española, irme a Italia y no jugué. Y no me quise ir. Tuve la chance de irme por ahí al Sevilla, que tenía el entrenador que había tenido en el Racing. Y no me fui por el simple motivo de decir, no me quería ir sin haber demostrado algo. Entonces me quise quedar y se dio también que fue el maestro Tavares, uh-huh, al Cagliari. Y ahí arranqué jugando y después el maestro se fue a los 3 meses y después seguí jugando.
Después te quedaste una vida.
Después me quedé una vida, sí.
Gregorio también pasó por ahí.
No sé si antes,
compartiste. Antes
que yo.
En un rato te voy a preguntar porque compartiste plantel con Nelson Abeijón, con Fabián O'Neill, después más adelante con Vicera, en otra época de Racing de Santander con Petete Correa, con Magallanes. Salazar, el Negro Tais.
Sí, también.
Y algún otro uruguayo que anduvo por ahí. Pero eso después charlamos. Me dijeron que sos, yo no sabía esto, sos muy fanático de hacer asado. Pero digo, de repente, pará, que encajás 3 veces por semana y va al asado.
Mirá, te el soy ácido sincero.
Sabe cómo se va.
Sí, te soy sincero, el Miquel Efini peor que yo es. ¿Ah? Pero yo soy más de ir acá, de comerlos. Yo si encuentro a alguien que es buen asador, yo lo dejo hacer. Yo hago cuando no me queda otro remedio, por ejemplo, en casa, cuando estoy en familia, los hago yo. Pero ya cuando estoy con mis viejos, con amigos, uh-huh, los hacen mis amigos. Entonces, pero sí, esta vez se me fue la mano.
Pero es verdad que le dijiste a Miguel Efini que los primeros días eran 3 por semana.
Es que salía, la verdad, nosotros estábamos en una casa viviendo juntos.
Ah, ¿vivías con él vos?
Sí, sí, yo no tener la familia, le dije que prefería, y también con él, con que no hablaba el español, entonces le dije, me voy a traer a casa, y entonces después más o menos iba a ir soltando. Yo creo que ahora ya está en el momento de decir, bueno, si quiere irse a vivir solo, puede hacerlo.
O sea, puede.
Sí, yo creo que sí, pero los asados sí se me fue la mano.
Pero hicieron varios, o sea,
muchos.
Muchos, por eso. No, me decían, le pedí al italiano que le haga 3 por semana prácticamente las
y lo más lindo que cuando estábamos nosotros dos, hoy con un amigo nuestro, que salía así, estábamos de tardecita en casa, ¿qué hacemos? Vamos a hacer un asado, y lo hacía el Tano. Porque aparte le encanta la carne y le encantó el asado.
Y ¿eso también se lo inculcaron ustedes, los uruguayos que estaban allá, o cómo agarró esa onda?
No, acá, porque él no sabía lo que era el asado, el corte.
Claro. Ah, cuando vino para acá lo probó y dijo.
Claro, empezó a comer el asado, porque viste que el corte con el hueso. Y
más gustoso.
Claro, es sabroso y le empezó a gustar. Y yo a veces lo proponía al principio yo, después por ahí estábamos en casa y me decía, vamos a hacer un asado. Le dale a cero y lo arrancaba él.
Y bien, tipo, lo deja jugoso.
Bien, no, bien, bien.
Agarró la vuelta. Punto,
sí, sí, como lo pidas, ¿ah? te lo dije.
Y después toda la parte de, yo qué sé, probó molleja, chinchulín,
los interés, morcilla,
todo eso también.
Todo, sí, sí.
Y ahí fue la perdición.
Ahí salía a correr todos los días en los aromos.
Eso le decía al bambino recién. Y bambino lo primero que dice es, uy, el ácido úrico a.
Sí, es riquísimo, no, que la parrillada.
Es en realidad como es el asado y una ensalada, está bien.
Sí, claro. Claro.
¿O no?
Sí,
pero claro, muchas veces te va el chorizo, de todo te
comes. Y por ejemplo, ¿son de acompañarlo con agua, con vino, con cerveza? ¿Qué les gusta más?
No, a nosotros nos gusta el vino.
A mí también, sí.
Vino. Con el vino. Y,
una copita de vino y otra cosa.
Poco de agua también.
Sí, 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 un poquito de... Claro, pero está perfecto. Bien, ¿qué le gustó más de Montevideo al italiano? ¿Qué te haya dicho que vos decías, mira esto? ¿Le sorprendió Montevideo?
Sí, le encantó. Conoció todo Montevideo porque salió en coche, ya salía y recorría mucho. Yo también le decía, tené cuidado también por los lugares que vas, porque a veces es peligroso. Pero él, la verdad, arrancó, conoció mucho, y lo que más le sorprendió fue la gente. Mirá, te cuento que estábamos en Colonia y teníamos que hacer un trabajo táctico solamente para iniciar a parar la defensa, unos trabajos. Y no, la verdad, no precisábamos tanto la pelota. Entonces, no teníamos cancha. Encontramos una cancha que, bueno, es mejor ni decir lo que era la cancha. Parecía una cancha de fútbol. Entonces, la encontramos con el tío y yo le dije al tío, mirá, esta cancha me sirve, está bien. Tata, dale, venimos acá. Bueno, cuando llegamos, me tocó y me dice, Diego, ¿vas a hacerlos entrar acá? Le digo, sí, Miki, el trabajo no es mucho. ¿Y si los jugadores entran acá? Digo, sí, ¿cómo no van a entrar? Sí, no, la cancha estaba fea, la verdad. Pero en realidad para lo que servía estaba bien. Y lo que se asombró del poder de adaptación del jugador uruguayo. Porque dice, estos pibes, dice, si juegan en estas condiciones y es difícil...
Y responden,
dice, después ahora entiendo por qué el jugador uruguayo va y juega en cualquier lado. Porque ves en cualquier fútbol competitivo o menos competitivo hay uruguayos. Esa es una de las cosas que se asombró.
¿De dónde lo sacaste? ¿Por qué es tu ayudante?
Él es mi ayudante porque nosotros jugamos juntos en el Cagliari. Jugamos 2 o 3 años.
¿Él de qué jugaba?
Él jugaba de 10.
¿Era bueno?
De volante, sí. Técnicamente muy bueno. Un jugador con mucha visión. Por ahí te jugaba de 5, te podía jugar de 8, de 10. Él jugaba más de 10. Era un... A veces jugaba por la derecha. Era un 10 mentiroso que jugaba por la derecha. Y con mucha calidad.
¿Cuántos años fuiste compañero de él ahí en Cagliari?
Creo que 2 o 3 en Cagliari. Éramos compañeros de habitación.
Ah, eras compañero de habitación. Y ahí ya empezó la relación y la amistad.
Claro, aparte éramos los más grandes en ese entonces. Y como que era la habitación con más años. Nos mataban todos los más jóvenes. Era increíble.
¿Pero ya iban proyectando trabajar juntos?
No, mirá, yo te digo la verdad. Yo no, te soy sincero. Hasta el último momento nunca pensé en la carrera de entrenador. Después que yo me lesiono en el 2010, que me lastimo la rodilla, que me vengo a operar con suero y con Walter Ferreira. Después como que ahí faltaban 5 meses y empecé a pensar, pero también fue el presidente del Cagliari que me empezó a decir que me quedara en el Cagliari, que no me fuera, que ya con esta edad ya cumplía 36. Me dijo, no te vayas, quédate acá y empecé a trabajar con nosotros. Me dijo, andá a la sede y después, dice, no, mejor andá a la cancha, probá si te gusta ser entrenador y después vení a la sede si no te gusta. Yo creo que él tenía la idea clara ya, mucho más clara que yo. Y entonces así fue que arranqué, terminé ese año, jugué hasta julio, que terminó el campeonato, estuve 3 meses sin hacer nada. Y en septiembre vuelvo y empiezo a ser ayudante de un sub-16, que sinceramente me ayudó mucho. Y ahí me empezó a gustar e inicié a hacer los cursos. Estuve todo un año que hice cursos. E iba al Cagliari a entrenar. Después como que un par de veces el entrenador faltó a las prácticas y las tuve que hacer yo y me empezó a gustar. El año siguiente el presidente me quiere la tercera. La primavera se le llama como la tercera acá. Y yo le dije que no me animaba a agarrar la tercera. Que prefería agarrar unos juveniles y agarré una sub-16. Y ahí arranqué, me gustó, me encantó, porque también yo tenía que saber si sabía hacer, si sabía transmitir.
Claro,
que es lo más difícil, porque después te enfrentás a un grupo, siempre que sea de chiquilines, pero es un grupo, tenés que llevarlo, y yo la verdad que no sabía si estaba capacitado como para hacerlo. Y empecé y me gustó, y el año siguiente sí, me da la tercera y la agarré, y después pasó algo increíble. Nosotros, yo hice 2 meses de tercera, porque hice un mes de pretemporada y otro mes, 4 partidos de campeonato. Empecé a entrenar y le ganamos un partido que lo pasaron en la tele, 5-0 a la Juventus, de visitante. Y ahí al otro día, al lunes, me llama y me dice, mirá, vi el partido, anduvieron muy bien. Dice, y este año prepárate, tenés que empezar a entrenar, a probar sistemas, a todo lo que quieras hacer, probalo acá porque te va a venir bien, va a ser un lindo año. Dos lunes después me dijo que si quería entrenar el primero. Y yo me sentí pronto y agarré, y ahí arranqué.
O sea que todo fue medio rápido, vertiginoso, se puede decir, ¿no?
Sí.
¿Te costó el post ser jugador?
No,
¿en algún momento
nada.
Te bajoneaste, te extrañaste?
Nada. Mismo cuando veía mis ex compañeros, que los tenía todos, entrené 16 compañeros que ya había jugado con ellos. Nunca me vino esas ganas de volver a jugar, porque muchas veces pasa. Ese bajón que te viene no me pasó, capaz que porque estuve 3 meses que tenía ganas de estar solo con la familia. Y después, cuando volví a entrenar a chiquilines, ya no me vino esa sensación o esas ganas de decir, bueno, ahora no, tengo ganas de jugar. No.
Lo bravo también es cuando, eso que te pasa a vos, que le pasa muchas veces a los técnicos, cuando pasan de ser jugador a entrenador y entrenás compañeros. Eso también, tenés que estar preparado como para, ya no sos el compañero de vestuario, ahora le tenés que ordenar, le tenés que dar indicaciones, ¿no?
Mirá, fueron muy inteligentes los ex compañeros míos, que sabían cuál era la situación y las distancias que tomaron. Muchas veces ahí en Italia se dice mister, muchas veces mis compañeros arrancaban Diego y yo le decía, no pasa nada. Pero yo jugué con Daniele Conti, el hijo de Bruno Conti, jugué 12 años. Después con 5 o 6 más jugué 7 u 8 años. Entonces fueron muchos años de compañero, muchas cosas vividas juntos.
Respeto. Claro.
Sí, el respeto estuvo siempre y eso creo que fue lo que me ayudó en parte a arrancar de entrenador. Yo termino el año y le doy las gracias a los jugadores porque les dije, hice una charla y ya habíamos terminado. Y le dije, bueno, ahora les agradezco porque me hicieron entrenador. Porque fue una situación complicada para mí, un poco compleja para algunos jugadores, pero así arranqué.
En tu carrera tuviste, a ver, como jugador seguramente muchos entrenadores italianos, pero también algún uruguayo, que si tuvieras que nombrarme un par, uno de Uruguay y uno del exterior que te marcaron para bien en tu carrera, porque, no sé, por algún gesto o porque tácticamente era un tipo que te decía todo lo que pasaba o que te daba muchas soluciones.
Mira, entrenadores yo tuve los últimos 2 años, estuve a Allegri, que está en la Juventus, que estuvo en el Milan, Marco Giampaolo, que es el que está en la Sampdoria hoy, que fueron entrenadores que me marcaron, uno por cómo trabajaba la parte defensiva del equipo, que era Marco Giampaolo, que estuvo a Lucas Torreira, que me hablaba de los trabajos y me decía que, bueno, yo me acordaba de los trabajos y más o menos trabajaba igual. Y después Allegri fue el entrenador que por ahí miré más a la hora de la gestión de un grupo, de la serenidad y la tranquilidad que le daba al equipo en los momentos difíciles, porque muchas veces vos estás pasando momentos complicados y si ves a un entrenador, a tu entrenador que no sabe para dónde arrancar, eso es como que el jugador te ve enseguida, se da cuenta.
Y no te cree, porque vos tenés que venderle una idea al jugador que el jugador tiene que comprar.
Claro. Entonces fueron los dos entrenadores que te podría decir que me gustaron. Yo en Uruguay estuve poco, porque estuve en el 92 que subí con Púa, después estuve a Jorge Fossati, que después estuve en la selección, que me sentí muy bien y trabajé muy bien con Jorge.
¿Y no agarraste al Pichón también?
Sí, pero sí, era muy joven.
No, está bien, pero te llegaste
estuve en la Copa América del 95.
Sí,
que fue una sorpresa que yo quedara porque no, pensaba que no iba a quedar porque había muchos jugadores mucho más grandes y con mucha experiencia. Pero fue al final fui el primer cambio de la Copa América, porque entré contra Venezuela, que justo cuando voy a entrar estábamos 2-0 y hace el gol Venezuela. Y bueno, ahí como que las piernas
temblaron un poquito.
Se aflojaron.
Y en los momentos bravos, en los primeros momentos donde de repente se dieron un par de resultados malos, quedar fuera de la Copa y bueno, y las dudas que te quedan.
Malos, muy malos.
Ahí está. Diego, ¿hubo la llamada de algún entrenador uruguayo que ya conocía el medio, que como para saludar, decirte, bueno, tranquilo?
No, de entrenadores no.
No.
No, capaz que me estoy olvidando ahora. No, el que me apoyó siempre y que me estuvo siempre cerca en esos momentos fue el Pato Aguilera.
No.
El Pato Aguilera me mandó siempre mensajes. Creo que fue en ese partido, después de ese partido que estuvo complicado. Uh-huh. No, después no, estoy mintiendo, antes. Fue el viernes antes, porque fue una semana complicada para todo Peñarol, no solo para mí. Para mí y para los jugadores, pero fue para todo Peñarol porque recibir... Un 4-0, 4 fue, ¿no? Sí, 4 de local. Fue feo, nosotros jugamos mal. Sí. Se dio todo un partido que no tenían que hacerte gol en los primeros minutos y nos hicieron un gol. Sí. Entonces como que se terminaba todo y pasó así, fue jodido.
¿Cómo haces para levantarla ahí, no? Porque vos hablabas de lo que es llegarle al jugador, sos un técnico joven, que tenés seguramente un ida y vuelta distinto con los jugadores. Pero es difícil encarar, imagino, después de una derrota de esa naturaleza, con la expectativa que aparte había en el club desde todas las esferas, ¿no? La Copa, todo el tiempo con la Copa, o sea, esa presión que cae sobre el técnico, sobre los jugadores, sobre los funcionarios más cercanos. ¿Cómo haces para levantarla después de esa?
Mirá, yo tomé una decisión después del partido, el miércoles que jugamos, teníamos que entrenar el jueves. Y yo lo saqué el entrenamiento, lo quité porque pensé que para llegar de la mejor manera a jugar contra Liverpool teníamos que desconectarnos de todo lo que era por ahí, hasta de ir a los aromos. Y no lo quise hacer. Algunos jugadores grandes enseguida me vinieron y me dijeron, Diego, por ahí. Y yo sé que lo hicieron porque querían sumar, porque este plantel tiene jugadores grandes que suman. Desde donde les toque, suman. Y yo sé que por ahí vinieron y me dijeron de entrenar porque era capaz que lo mejor en Peñarol. Y yo les dije, después volvimos el viernes, porque no entrenamos. Y le dije que si yo estaba convencido de algunas cosas, lo hacía. Después no me importaba poco lo que dijera la gente, los dirigentes, porque también algún dirigente podría decir como pierden 4-0 y no entrenan. En ese momento me pareció que no tenía que entrenar, que no te empeñaron, no, los jugadores no tenían que ir a los aromos. Y fue una decisión que tomé, que sabía que era complicada también, como por ejemplo a veces de no concentrar. No se utiliza mucho acá. Yo por ahí le dije a los jugadores, lo hablé con los grandes, y si no hay que concentrar, no es una obsesión que tengo con la concentración. Y esa fue un poco la decisión, lo que vos decías. Después no sabés si es acertado o no, pero me pareció que nosotros no teníamos que estar en ese día, el jueves, al menos cada uno en su casa, reflexionando, sí, pero estando lejos de lo que es los aromos, el entrenamiento. Y son cosas, experiencias que vos después vas teniendo y vas llevando a cabo en distintos lugares, como es Peñarol, que es difícil también.
¿Y cómo lo recibieron? ¿Cómo lo recibiste después el viernes? ¿Bien? ¿Llegaron como vos pensabas?
Mirá, después mirando el partido salió todo bien. No te podría decir si por ahí hubiésemos empatado, que también el partido estuvo complicado. Estábamos 1-1, nos empataron. Aparte yo hago un cambio... Yo vi que nos faltaba algo en el medio. Entonces, no me acuerdo a quién saqué y puse a Freitas. Se me vino la tribuna abajo, como cuando saqué...
Además la tenías pegadita, ¿eh?
No, como contra Danubio, que nos echaron a Kevin. Y saco a Biatri.
Claro.
Yo tenía que sacar un atacante y entre los dos la fuerza física la tenía el Toro Fernández. Y no Biatri, pero Biatri es un jugador importante que tiene mucha experiencia y bueno, apunté a la parte física y saqué a Biatri, se me vino también todo abajo, pero son decisiones que tenés que tomar y está más allá del hincha, porque yo también fui hincha pero en estos momentos tengo que hacer y tomar decisiones para lo mejor de Peñarol.
Después charlamos de ese tema porque está bueno que lo cuentes con la naturalidad, ¿no? Porque son decisiones que tenés que tomar y el que maneja el club sos vos. Estamos charlando con Diego López, campeón uruguayo con Peñarol, 6 meses acá en Uruguay y la posibilidad ya de ganar su primer título, proyectando el 2019. Ahora vamos a charlar de eso. Hacemos una pausa, estamos en 100% Deporte.